Ok, aquí estamos, sesión 3, el arrepentimiento y la fe. Pues vamos a hablar de esto porque hasta anoche básicamente nos pusimos al día. Oh, thanks.
Question. So I need to say the notes that you sent her last night, or sent her for your sessions, were these notes, not for your message. This is what you sent her.
I know. Well, she has the right thing.
You sure?
I'm almost sure, but
she
I'll check again.
She said this is what she has.
They look exactly the same, but they're not the same.
Oh, okay.
Yeah, I'll check again.
Okay.
Bueno, porque ahorita estamos al día en cuanto a la controversia del Nuevo Testamento, porque de seguro hay controversia en el Nuevo Testamento.
Y fuerte.
Persecución, de seguro. Entonces, ahorita estamos en medio de la discusión. Antes de ayer, a veces se confunde mucho lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a hablar qué es lo que presenta en el Nuevo Testamento de controversia, porque la esperanza no lo cambia. El reino, la tierra, el día del Señor, la resurrección de los muertos, eso es constante. Lo que cambia es qué es lo que Dios considera rectitud. ¿Qué es lo que Dios busca como rectitud? Entonces, eso, y Pablo lo describió de esta manera, el arrepentimiento y la fe. Por lo que no estaba anoche, mi carga en hacer esto, en hacer este seminario, es básicamente como una introducción de nuevo al Evangelio nomás. Es para tener claridad en cuanto al Evangelio, no para saber cosas especiales que otros no saben, no para tener simpleza, para tener claridad y para que no sea tan complicada la cosa, porque no fue tan complicada la Biblia, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento de la fe, las enseñanzas elementales están listadas en el Hebreos 6:1 y dice, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte y la fe en Dios. O sea, arrepentimiento y la fe son elementales para el Evangelio. Y luego dice Pablo, se está yendo de Éfeso por última vez, en Hechos 20, dice, ustedes saben que yo he testificado solemnemente a judío y a griego del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y la fe. Vamos a aclarar qué es la fe y qué es el arrepentimiento. El sufrimiento antes de la gloria. Es importante entender eso porque si no, a veces hablamos anoche del peligro entre el mundo gentil en la iglesia que tenemos, yo soy gentil, es de que básicamente, para ponerlo de una manera bien concisa, es de que tomamos la primera venida y la hacemos la segunda venida. Entonces, vino por primera vez, viene por segunda vez. ¿Cuál es el significado de las dos veces? Si no tenemos claridad, lo que hacemos es la primera venida de Jesús, le ponemos el significado de la segunda venida. Y eso es ahí donde se confunde todo. Se confunde la misión de la iglesia. Se confunde la misión del individuo. ¿Qué dice aquí? Hebreos 9. Y así como está establecido que los seres humanos mueren una sola vez, y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes le esperan. Luego, primera de Pedro, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. La confusión en hacer que la primera venida sea básicamente la segunda venida es de que no ponemos la esperanza en la gracia que nos traerá en el futuro. Ponemos la esperanza atrás. Y eso siempre le dirige uno a la locura. Porque la esperanza en la Escritura siempre es futura. Siempre es futura. Siempre es futura. Jesús le dijo a los apóstoles en Lucas 24, qué torpes son ustedes. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir Cristo antes, estas cosas antes de entrar a su gloria? Sufrir primero, luego la gloria. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, le explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. El diagrama solo es que los profetas estaban hablando de los sufrimientos y luego de la gloria de la restauración de todas las cosas. Luego, este tema, importante tocarlo porque necesitamos saber y tener claridad por qué es necesario. Porque yo, mi opinión es que quizá el problema más grande dentro de la iglesia carismática en el mundo occidental es que nosotros generalmente, a excepciones, hemos dejado por un lado en la última generación la razón por la cual necesitamos el perdón de pecado. Le hablamos del amor de Cristo, del amor de Dios, le hablamos de todas las cosas, pero ¿por qué uno necesita ser perdonado? Y este es el testimonio acerca del corazón humano en la Escritura. En el Antiguo Testamento, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que, oigan esto, toda la intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Entonces, básicamente me escribe muy bien a mí. El Señor percibió el aroma agradable y eso después del diluvio. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Y Dios lo sabe. Entonces, vamos a hablar, si eso es cierto, ¿cuál es el plan de Dios para no solo restaurar la creación? Porque Dios no quiere solo restaurar la creación, quiere tener hombres, mujeres ahí en la creación restaurada, en el reino futuro, con Él para siempre. Pero el plan está tomando en cuenta la depravación del corazón del hombre. Por eso es que vamos a hablar de, por eso que no puede ser por obras. Dice en Gálatas 3, la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido, se les concede a los que creen. Primero hablemos de esto, ¿qué es lo prometido? Lo prometido que se les conceda. ¿Qué es lo prometido? En el contexto de Gálatas, y claro, en el contexto de toda la Biblia, lo prometido es esto. La restauración. Para que ellos sean herederos de la resurrección del cuerpo, y del reino, y de la gloria de Dios en siglo venidero. La inclinación humana de autogobernarse. Esta es la historia que es importante que conozcamos. Porque la Biblia, ¿saben ustedes? La Biblia no fue organizada en una manera, ¿cómo es que se dice esto? Ni en inglés ni en español me acuerdo. um, Básicamente conforme a los tiempos en los cuales fueron escritos.
Sistemática.
Sistemática, pero hay otra palabra. Pero sí, sistemática está bien. Fue organizado de una manera muy específica. Pero, por ejemplo, el libro de Job se hubiera puesto mucho antes de Moisés.
Progresión.
Exacto. Tiene una progresión de historia, pero no en el tiempo. Entonces, hay una razón muy clara por la cual Dios decidió comenzar la escritura con la historia de Adán y del pecado de Adán. Dice esto, la tentación, ¿verdad?, de la serpiente. No es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Esto me llama mucho la atención, porque, uno, ¿qué es lo que nos pide el Nuevo Testamento? Como discipulado. Básicamente, seguir los pasos de Jesús, de una manera sencilla. Entonces, ¿cómo es que Él estaba haciendo una tentación de ser más como Dios? Lo que yo creo que la tentación no fue ser más como Dios. Y además, lo que tenemos en el capítulo anterior, es que Dios andaba paseando en el huerto con ellos, enseñándoles a Adán, mira esto, este árbol, muy malo, no te lo comas. Este árbol, ese es bueno, eso te lo comes y vas a vivir para siempre. Entonces, realmente no estamos hablando de que conocieran el bien y el mal, ni que fueran como Dios. Eso no fue la tentación, eso fue lo que Dios quiso. Lo que fue la tentación es de que ellos lo lograran sin Dios para poder jactarse en sí mismos. Eso fue lo que ellos quieren. Y al fin y al cabo es lo que todos nosotros queremos lo mismo. Queremos jactarnos en nosotros mismos. Luego dice, estoy en la página 3, dice... En el Deuteronomio 8, una de las cosas que hablamos anoche es de la maldición. Buenas. Buena. ¿Estás buscando el seminario?
Sí.
Aquí estamos. Adelante.
Perdón la interrupción.
No, no hay clavo. Pase adelante. Y te... ¿Qué tal? Pero hablamos anoche un poco acerca de la maldición en Génesis 3, porque básicamente involucra la muerte del hombre y la maldición en la tierra, ¿verdad? Que no produce bien. Entonces, porque básicamente le dijo, te va a costar proveer para tu familia, tener comida, te va a costar mucho porque la tierra va a ser... Maldita, no va a producir como producía en el huerto. Pero miren este comentario interesante en el capítulo 8 de Deuteronomio. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído, por el desierto durante estos 40 años. O sea, quiero que miren, están a punto de entrar a la tierra prometida. Dice, quiero que vean esto. La manera en que yo... Los llevé en camino fue para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Te humilló y te dejó tener hambre. Entonces parte de esta maldición, dice esta, la maldición de Génesis 3, él te humilló y te dejó tener hambre para demostrar lo que hay en el corazón. Quiero saber, dice. Bueno, Dios no quiere saber, Dios lo sabe. Pero yo quiero que ustedes sepan que salga luz. Yo quiero que ustedes sepan, dentro del corazón de ustedes, ustedes son más inclinados para seguir mis mandamientos o no. Y las condiciones de la maldición le enseñan a uno. Por eso yo no sé si ustedes tienen experiencia con ayunar. Ayunar es terrible. Es terrible. Uno, yo tengo 5 hijos. La sexta viene en camino. Y de seguro el ayuno me demuestra lo que está en el corazón. Los primeros 2 días, más que todo. Pero entonces, el propósito de esto, como hablamos anoche de la maldición de la tierra y del cuerpo humano, básicamente en la historia de la escritura lo describe como un castigo, porque es temporal, porque no siempre va a ser así. Pero el punto del castigo es que nosotros entendamos lo que tenemos por dentro. Entendamos, wow, yo soy igual que Adán. Yo quiero gobernarme, yo quiero jactarme en mí mismo. Por eso, en este contexto, llegamos a la justificación por la fe. La jactancia, dice Pablo en Romanos 4, la jactancia es excluido por el reino de Dios. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. La palabra significa que la puerta está cerrada y los que se jactan se quedan afuera. Básicamente así se escribe esta palabra en el griego. ¿Por cuál ley? ¿La ley de obras? No, sino por la ley de la fe. Se podría decir eso de otra manera. ¿Por cuál Torah? ¿Un Torah que ellos dicen que por obras o por un Torah que nos enseñó Abraham, por ejemplo? El Torah nos explica que lo que es aprobado por Dios es la fe de Abraham, no las obras. Porque si Abraham fue justificado por las obras, él tiene que jactarse, pero no para con Dios. Luego, Efesios 2, 8 y 9. Pero, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Por gracia salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque jactarse es excluido del reino de Dios. Dios no va a permitir que hombres que todavía tienen la inclinación de jactarse en sí mismo al reino venidero. Entonces tenemos esa palabra interesante. Obviamente la palabra gracia es muy importante, pero casi siempre se entiende la palabra gracia de una manera muy... Básicamente tenemos el idioma del griego, ¿verdad? Y la palabra significa tal cosa en el griego. Pero se supone que cuando se utiliza la palabra en el Nuevo Testamento tiene un significado totalmente distinto. Eso es un poco extraño. Básicamente la palabra gracia... La palabra hadis en el griego es bien, bien, bien sencilla la palabra. La mejor explicación que he encontrado es se llama Theological Dictionary, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Dice esto, hadis es un término que describe la demostración del favor de un gobernante. Sencillo, ¿no? La demostración del favor de un gobernante. Luego, tenemos el punto B, Gálatas 6. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, si debo jactarme, prefería jactarme las cosas que muestran lo débil que soy. Ahorita ya estamos, llegamos al contexto de la controversia del Nuevo Testamento. Que lo que tengo en el Nuevo Testamento es, no hay cuestión que los judíos están causando muchos problemas a los apóstoles. No hay cuestión. La pregunta es, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el problema que ellos tienen? Aquí en Hechos 15. Se recordarán que en Hechos 15, cuando ellos tienen la reunión, el consejo de Jerusalén, llamado. Entonces, que vienen para discutir, el Espíritu está cayendo sobre gentiles. ¿Cómo?
El concilio.
El concilio, ok, el concilio. El concilio de Jerusalén, el primer concilio. El Espíritu está cayendo sobre gentiles y no se están haciendo judíos. Porque antes de Hechos 15 se suponía que todos los gentiles que recibían el Evangelio se convertían en judíos. Porque se suponía que solo judíos fueron herederos de la resurrección y del reino. Entonces, pero esta es la razón por la cual el concilio se llevó a cabo. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Hablándole a los gentiles. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos terminaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. La cuestión es, ¿qué es lo que Dios considera como rectitud? Más que todo para los gentiles. Y Pablo cuenta la historia en el libro a los Gálatas. Pues bien, en el capítulo 2, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaron algunos de parte de Jacobo, Pedro salió o solía comer con los gentiles antes que ellos llegasen. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Esta es la cuestión, el partido de la circuncisión se le llama. Entonces ellos fueron los que estaban llegando de Jerusalén a todos los gentiles. Le están diciendo, si ustedes no se conviertan a ser judíos, Dios no acepta su fe. La controversia de la resurrección del Mesías. Es otra historia que a veces no la entendemos. Porque, como vemos aquí en Lucas 14, y serás bienaventurado, ya que aquel no tiene para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Eso es durante la vida de Jesús, ¿verdad? Porque, y lo refiere así, porque se sabía que los que van a ser resucitados no son los impíos, ¿verdad? Son los justos. Entonces, hay un dilema. El mensaje de los apóstoles es de que solo un hombre se levantó de los muertos. Entonces la implicación para todo el pueblo judío, imagínense, eso ellos lo entienden de esta manera. So, yo te digo, si tú eres judío, judía, yo te digo, mira, Dios ya resucitó a un hombre de los muertos, y solo a uno. Significa que todos los demás no son justos. Solo hay uno justo en los ojos de Dios. Eso para ellos fue tan fuerte, escuchar esto, que Dios solo consideró a un hombre justo, de todos los judíos, porque tenían devoción, pero no fue conforme al entendimiento, como dice Pablo. Dice aquí, porque con Mateo 25, Jesús hablando en la parábola dice, los justos irán a la vida eterna. Porque esto todos lo sabían. Los justos van a ser resucitados a la vida eterna. Y cuando están predicando, cuando Pedro se levanta en el día de Pentecostés, se levanta predicando a los judíos de todo el mundo. Y les dice, a este Jesús Dios lo resucitó. Y de ello todos nosotros somos testigos. Nosotros estuvimos con él antes de morir y después de su resurrección, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, han derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Por tanto, sépanlo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, imagínense qué condenación para ellos. Dios lo ha hecho, esta palabra hecho, mejor se traduce como designado. No es de que por primera vez fue el Mesías, ¿verdad? Sino que Dios lo designó públicamente. Este es el que yo he escogido para traer el reino, para resucitar a los muertos. Entonces, por eso es que después de esto, dice que todo el mundo dice, 3,000 de ellos dicen, ¿qué debemos hacer? Nosotros fuimos los que estuvimos gritando, crucifíquenlo. Entonces viene la convicción del Espíritu Santo que Dios resucitó a este de los muertos. Luego, hecho 3, pero ustedes, otra vez el mismo, ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se le considerara un asesino y dieron muerte al autor de la vida, el que Dios resucitó de entre los muertos. Por eso que sigue mencionando, Dios lo resucitó, no porque es un milagro arbitrario, ¿verdad? Porque es el milagro de todos los milagros. Es el milagro que cada judío está esperando. Y Dios solo resucitó a uno. Para comenzar, pero como vimos anoche, 1 Corintios 15, Él es el primicias. Todo en su orden. Primero Cristo, luego cuando Él venga, los que son suyos también recibirán la herencia.
Sí. Entonces, ¿cómo podemos ver la resurrección de Lázaro?
¿De quién?
De Lázaro.
De Lázaro. Bueno, yo lo veo de esta forma. La resurrección de Lázaro fue un señal y un prodigio. Pero no fue de la sustancia la resurrección de Jesús. Porque ¿qué sucedió unos 30 años después?
Sí.
Se volvió a morir. De seguro, igual que el niño con el Elías en el Antiguo Testamento, fue señal para asegurar la fe de los creyentes que persevera en su fe, porque de seguro Dios va a levantar a los muertos. Entonces, me imagino que así, algo así lo han de haber entendido.
Solo como una señal.
Ajá, como una señal, porque después murió.
Sí, claro.
Ellos no esperaban eso.
O sea, que ellos sí entendieron que la resurrección de Jesús era para siempre.
Es cierto, y por eso es que lo predicaban. Por eso que en esta misma prédica, Hechos 2, dice que, creo que fue el hecho, o Salmo 17, sí, el Salmo 17, que nunca volverá a ver la corrupción. Dice, amados, nosotros somos testigos que el cuerpo de David se enterró y de seguro ha visto corrupción. El cuerpo de Jesús es el que nunca va a ver corrupción. Entonces, por eso que se predicaba de esa manera, porque ellos esperaban un regreso a la vida eterna, física, en un cuerpo. ¿Sí?
Lázaro, podría verse también ahí como dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán, podría ser como una figura de...
Claro, en Segunda Tesalonicenses, bienvenidos. ¿Qué tal? Por aquí, hermano. Esa escritura está hablando del orden de la venida de Jesús, porque estaban llegando algunos diciendo que el día del Señor ya había llegado. Es el contexto. Y dice, ¿cómo pueden creer que el día del Señor ha venido si lo primero que va a suceder es que los muertos se van a levantar primero? Entonces, ustedes miran que los muertos se han levantado. No, entonces no ha venido el día del Señor. Es la lógica. Entonces, básicamente lo está diciendo para aclarar la orden de la segunda venida, que cuando Él viene del cielo, se levantan los muertos, los justos, con Él los que son suyos, como dice en 1 Corintios 15, los que son suyos se levanten entre los muertos, y luego lo demás sucede el día del Señor. Es como yo entiendo esa cosa. Pero luego llegamos a la controversia de la resurrección del Mesías, ahí estamos. Ay, como predica en Hechos 17, Él ha fijado un día en que juzgará el mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarle de entre los muertos. O sea que la resurrección de Jesús es evidencia que Dios ha elegido a Jesús para traer el día del Señor, para juzgar a los muertos y para resucitar a los muertos. Para juzgar a los vivos y a los muertos. A la justificación por la fe. Por esta razón es que la justificación únicamente por la fe. Porque si solo hay un justo en los ojos de Dios, los demás, solo por la fe en el justo, serán resucitados, herederos de la promesa. Dice así. Romanos 3, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Jesucristo efectuado, o que Jesucristo efectuó. Entonces, por eso que tiene que ser por la fe en Jesucristo, porque es el único considerado como justo delante de Dios. ¿Tiene preguntas? Luego Romanos 4. Y la otra razón es que la fe, muchas veces cuando leo la Biblia, digo que la fe en ambos testamentos, la palabra fe quizás no sea la mejor palabra. Más que todo en nuestro contexto, porque la palabra fe tiene más en nuestro contexto el sentido de creer algo con la mente, con el cerebro. Yo creo, hay muchos participantes en la iglesia que creen por el hecho que ellos creen en la existencia de Jesús. Y porque ellos creen en la existencia, o que Él lo sacrificaron en la cruz, que ellos son salvos por esa creencia. Y eso no es la fe bíblica. Quizá una mejor traducción de fe sería encomendarse a Dios. Encomendar la vida a Dios. Porque últimamente es el pecado de Adán. Él no se quiso encomendar a Dios, sino se quiso jactarse en sí mismo. Porque como vimos hace unos minutos, Dios lo que quiso fue hacer que Adán fuese como él, ¿no? Obviamente. Dios quiso darle entendimiento del bien y del mal. Entonces la tentación no fue obtener esas cosas, sino obtenerlas afuera del contexto de seguir a Dios como el líder, como el padre de la familia. Y Dios dijo, yo no puedo hacer eso, porque lo que pasa es que Adán no sabía lo que estaba en su corazón todavía. Porque era como un niño, inocente. Lo único es que Dios dice, bueno, lo que tú no sabes, Adán, es que toda la intención de tu corazón es de servirte a ti mismo y jactarte en ti mismo. Entonces yo voy a pasar un tiempo de disciplina a la tierra para que ustedes sepan lo que tienen en el corazón. Luego yo les voy a poner, en el fin del siglo, voy a enviar al Mesías primero como un sacrificio, el único justo, para que lo que entra en el reino solamente pueden entrar por la fe en el que yo he designado. El plan es, Dios es un genio. El plan nadie más lo podría hacer, de seguro. Porque por esta razón, la fe en Dios, el encomendarse a Dios, es como volver la... Esto es lo que Adán se hubiera hecho. Adán hubiera hecho esto. Eva y Adán hubieran hecho esto. Bueno, me está diciendo que puedo tener el conocimiento que Dios me quiere dar, pero sin Dios. Ay, Dios mío, no me atrevo. Es lo que él hubiera dicho. Pero oigan esto. Romanos 4. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Le dio gloria a Dios a Abraham cuando se encomendó, cuando él se confió en Dios, a pesar de que, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo. Eso es lo que agrada a Dios. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Entienden cómo va toda la conexión? Poner nuestra confianza en Dios como el líder es lo que trae gloria a Dios.
Eso es.
Eso es lo que es fe. Esa es una descripción muy sencilla. Se fortaleció en la fe, le dio gloria a Dios a través de eso.
Porque yo muchas veces pienso que la gente habla lo que tiene es fe en su fe.
Exacto, exacto. Ajá, es cierto. Es como un juego en la mente que uno hace y nunca está contento y siempre está así como que... Y más que todos los movimientos que hablan mucho de milagros, señales y prodigios. Las enseñanzas acerca de la fe en esos movimientos son una cosa... Hay tantos que salen de esos movimientos, están heridos. Porque si tú estás interpretando la fe de esa manera, como tú dices, fe en la fe, entonces tu suegra está enferma y tú oras por ella o el profeta, quien se ora por ella, y no sucede nada. Es una acusión a tu fe no es suficiente. Pero de eso no está hablando la Biblia. Entonces yo pienso que no voy a hablar mucho de los señales y prodigios, pero un poco en la última sesión, que lo voy a hacer en unos minutos. Pero realmente lo que creo que aclara la Biblia, el Antiguo como el Nuevo Testamento, es que el poder del Espíritu Santo viene para animar la fe que está ahí. No es que sea una condición, sino que viene para decirle, muy bien hecho, muy bien. Eso me agrada como confías en mí. No porque sea la clave de tener todo lo que queramos, sino que es simplemente nuestro padre. Yo tengo un hijo, yo tengo 5 hijos, tengo muchos hijos, pero ¿cómo que ustedes dirían, mensualidad, algo así lo dicen, que le dan a los niños?
Mesada.
Ah, mesada es. Ok, yo tengo una herencia para darle a mi hijo, ¿verdad? A Asher, que es el mayor. Yo tengo una herencia enorme para darle. Es pura historia. Pero yo, digamos que yo tendría una herencia enorme para darle. Yo vengo un día y le digo, mira, yo tengo una herencia tan grande para ti. Por eso, yo te quiero dar esto. Mesada, dices. Te quiero esta mesada.
Esa es cuando al mes se les da algo.
Exacto, exacto. Porque yo he visto cómo te estás comportando con tus hermanos. Yo he visto qué bien estás haciendo tu tarea en la casa. Entonces yo te quiero dar esto para que tengas ánimos, porque si tú sigues de esta manera de vida, yo te voy a dar todo lo que tengo. Muy bien hecho. Esto es muy diferente que decirle, mi hijo, aquí está tu herencia. ¿Verdad? ¿Cómo lo toma uno? Si uno dice que el Espíritu Santo ahorita y que el señal y prodigio es la herencia, nadie lo entiende. Que es como un tutor para la rectitud y para mantenerse en la fe, ¿verdad? Pero si yo te digo, esto es nada más primicia de tu herencia, mi hijo. Siga adelante en la fe. Eso le ayuda tremendamente a uno. Por eso que en Hechos capítulo 3, cuando oran por el ciego, creo que era. Ah, no, era...
Paralítico,
cierto. Cuando él lo explica a los fariseos, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué no mira a nosotros? Es porque él tenía fe en Jesús y Dios quería acomendar su fe, fortalecer su fe. Eso es como lo explica. Entonces yo pienso que si estos círculos de señales, prodigios y lo demás, si nosotros le explicamos de esa manera, mucho, mucho, mucho mejor. Sale mucho mejor. Los movimientos, pienso que sería un movimiento mucho más sano, si lo hiciéramos de esta manera, pero a ver qué hace Dios. Ahora llegamos a esto de la ley como tutor y guía. La ley conduce a la justificación por fe. Porque esto... Algo que hacemos también es de que vemos que, ¿cuántos han escuchado esto? La gracia de Dios es algo que Jesús trajo. En el Antiguo Testamento siempre se trataba de obras. El Nuevo Testamento es el testamento de la gracia. ¿Saben ustedes que han escuchado de ¿cómo se dice en español? Septuaginta.
Septuaginta.
Septuaginta. Pues la Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. La palabra gracia, la palabra charis, en el Nuevo Testamento, que se interpreta como gracia, aparece más veces en la Septuaginta que en el Nuevo Testamento. Jesús no introdujo la gracia. Nunca dice eso. Vamos a ver lo que dice aquí. Así que la ley vino, Gálatas 3, a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. La fe fue una guía para los judíos, para llevarlos a la justificación por la fe. La ley no es contrario a la justificación por fe, sino que una guía para llevarlos. Y dice aquí a Timoteo, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como se debe. Punto B, estudio de la gracia de Dios y el perdón del pecado. El Antiguo Testamento, normalmente en su Biblia, yo busqué en como 8 versiones en español. Y casi siempre, cuando la palabra en el hebreo y en el griego se debe traducir gracia, o lleno de gracia, en español se traduce como clemente. Y no es terrible esa traducción, porque clemente sí tiene el aspecto de que es el favor de un líder o un gobernante hacia otro, ¿verdad? Eso es correcto, pero a veces nos hace entender que la gracia no aparece en el Antiguo Testamento. Pero tenemos Éxodo 33. ¿Tiene una pregunta? Ah, ok, pensé que me levantó la mano. Ahora pues, se ha hallado gracia en tus ojos, ante tus ojos. Te ruego que me haga conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Pues eso es una referencia. Si haya encontrado gracia, hazme conocer tus caminos para que haya más gracia. Por eso es que es una referencia en Juan 1.16. De su plenitud recibimos gracia sobre gracia o gracia por gracia, se puede traducir también. Esto no es un concepto nuevo, él se está refiriendo a Éxodo 33. Al encuentro que Moisés tuvo con Dios en el 34, el cual lo tengo aquí. Entonces pasó el Señor delante de él y proclamó: el Señor Dios compasivo y clemente. Clemente literalmente se puede traducir lleno de gracia, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia para millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. En el Antiguo Testamento, cada vez que encuentras Dios clemente o lleno de gracia, vas a encontrar que Él es el que, básicamente, así se describe. El hecho que Él es lleno de gracia y clemente, es el hecho que Él tiene la disposición de perdonar pecados. De eso consiste la gracia de Dios. De que Él quiere perdonar el pecado. Luego también tenemos en Juan 1, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es una cita directa de la Septuaginta. De Éxodo 34, lleno de gracia, ¿verdad? No está diciendo que tenemos algo completamente nuevo, está diciendo, podemos confiar en Jesús, hermano, porque es el mismo que visitó a Moisés. Otra vez, en el Éxodo 34, si hay algo, gracia ante tus ojos, perdona nuestra iniquidad. Luego, Dios perdonador, clemente y compasivo. Otra vez, Salmo 145. Clemente y compasivo es el Señor. Joel, compasivo y clemente, lento para la ira, se arrepiente de infligir el mal. Jonás 4. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal anunciado. Entonces, cuando hablan de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, están hablando de exactamente lo mismo. Que Dios se ha revelado siempre a los judíos como un Dios dispuesto, que quiere perdonar el pecado. Pero por el hecho de que Adán pecó de la manera en que pecó, solo ofrece el perdón de pecado en cierto contexto. Es el hecho. Por eso que dice, perdona iniquidad, pecado y transgresión, pero no deja por inocente al impío. Porque no perdona a todos, obviamente. Ok, vamos a ver el tutor, viendo el Antiguo Testamento como un tutor que nos lleva a la justificación por la fe. El tutor de la Pascua. Quizá ese sea el punto favorito mío del Antiguo Testamento, de entender cómo sea, porque la Pascua es algo que todos experimentamos muchas veces, ¿verdad? Porque hacemos la Santa Cena y comunión aquí en la iglesia y... Oigan esto. En la última cena, tenemos Lucas 22, Él les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Jesús a los discípulos, ¿verdad? Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así que muchas veces nosotros vemos que la Pascua fue una profecía que se cumplió en la cruz. Pero Jesús dice que la Pascua es una profecía que se cumple en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártelo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego abajo dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero vean este dibujito. Porque básicamente lo que tenemos es, la promesa le fue dada a Abraham acerca de su herencia, ¿no? Acerca de su simiente. Ah, tú no lo tienes, ¿verdad? Pues tengo aquí. Esta es la promesa de Dios hacia Abraham.
Gracias.
Ok, estamos. La promesa de Dios hacia Abraham. Y lo que dice en la historia de Éxodo es que Dios se recordó de su promesa a Abraham y visitó a Moisés. Dios está recordándose la promesa que le hizo a Abraham, visitó a Moisés. Y le dijo, en el contexto de su esclavitud, les hizo el mandamiento de la Pascua, ¿verdad? Que tienen que el cordero y todo. Pero luego les anunció una advertencia que viene la ira de Dios en la tierra. Pero usted lo pueden escapar. Usted lo puede escapar de esta manera. Ya, la siguiente página, Éxodo 12, dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicio sobre todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre le será a usted por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes. Y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. ¿Para qué lo tendrían que celebrar? Porque básicamente todas las fiestas de Israel están hablando lo mismo. Sirven lo mismo. Es para alentar su fe, para animarlos que perseveran en la fe, para que no caigan en la impiedad otra vez. Porque Él dice que Dios organizó todo esto, y Jesús dijo, y se trata el reino de Dios futuro. Tomarán un manojo de hisopo, y lo mojarán en la sangre que está en la vasija, y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta mañana. O sea, eso es, la manera que lo entienden es esta. Dios los visita. Miren, viene mi ira en la tierra. Voy a visitar la tierra con mi ira. ¿Ustedes quieren ser salvos de mi ira? Aquí está el cordero, pongan la sangre en la puerta, pero hay que mantenerse en la casa. El que salga a la casa no es salvo. Manténganse en la casa. Y luego dice, eso lo tienen que celebrar cada año. ¿Por qué? Que dice Pablo, es un tutor para llevarlos a la justificación por la fe. Entonces, dice en 1 Corintios, porque cada vez que coman este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ok, una historia bien sencilla. En la comunidad donde yo soy como uno de los líderes, lo que hacemos es que tomamos, ¿cómo le dicen aquí? Santa Cena o Santa Cena. Lo tomamos nosotros y simplemente nos recordamos, amados. El sacrificio ya fue hecho, hay que mantenernos en la fe, porque viene la ira de Dios. Y nos encomendamos. Hay que mantenernos en la fe, hay que mantenernos en la casa, como decía en Éxodo. Y lo tomamos así, y es una gran exhortación a la fe, y no es como una historia que no sé ni cómo se aplica a mi vida. Entonces, es algo bien sencillo, es un tutor para llevarnos a ser justificados por la fe. Porque nos da fuerza, nos da perseverancia a la fe, cuando la entendemos de la manera correcta. El Evangelio siempre le da perseverancia a uno cuando lee, o cuando se recuerda, si la ve de la manera correcta. Si no, la miramos como un listado de principios y claves que uno necesita apropiar para tener una vida mejor. Y tengo un amigo que lo llama bueno, saben ni cómo traducirlo, entonces no lo va a hacer. Oigan esto, el tutor del sistema sacrificial, porque es otro tutor, porque a veces siempre a mí me fue enseñado de que la Pascua y bueno, ciertas cosas más en el Antiguo Testamento del sistema sacrificial fueron como algo que nos estaba mostrando la muerte de Jesús y todo, pero nadie me habló mucho en detalle de la forma de vida que Dios estableció para los israelitas. Fue algo tan poderoso ver la forma de Dios que uno que se iba a mantener en la fe tenía que actuarse. Porque es casi igual lo que Dios nos pide a nosotros, nada diferente. Oigan esto, vamos a Levítico 16. Cuando acabe de hacer expiación por lugar santo, la tienda de reunión y el altar presentará al macho cabrío vivo. Después, Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él las iniquidades de Israel. Pues, a ver, yo había escuchado de eso, claro. Pero saben ustedes que eso no fue algo que solo ocurrió una vez por año. Todos los días pasaba eso. Todos los días. Vamos a ver Levítico 1. Díganlo, israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales, del ganado, del rebaño, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación. O sea, lo que tenemos en el Antiguo Testamento, en esta situación que tenemos, ¿cómo creen ustedes? Todos sabemos que día y noche habían sacrificios. ¿De dónde venían todos los animales? Porque la gente venía a confesar su pecado con su animal. Le imponía las manos, la cabeza, confesaban frente al sacerdote lo que había hecho en contra de Dios. Miren esto, yo tuve una cita de un erudita que me dice, que nos explica qué es lo que hacían en este ritual. En todos los sacrificios privados, con la excepción de las primicias y los diezmos y el cordero pascual, las manos eran impuestas sobre el animal y la siguiente oración se repetía: Suplico, oh Jehová, he pecado, he cometido impiedad, me rebelé contra ti, he cometido, luego uno nombra el pecado, pero vuelvo en el arrepentimiento, permito que esto sea para mi expiación. Manera de vida de los israelitas fue de venir día tras día tras día. Imagínense, uno tiene sus ovejas y otra vez cae en pecado. Tengo que ir a traer otro. Los llevo al templo, pongo las manos frente al sacerdote y otra vez, Dios, he pecado contra ti. Por favor, ten misericordia, acepta este animal en mi lugar, pero me comprometo el corazón de arrepentirme de este pecado. Ya no seguir esta forma de vida, el pecado. Es exactamente lo mismo que explican los apóstoles. Exactamente el mismo sistema. Miremos aquí en Hebreos. Hebreos 9 explica de que tenemos un mejor sacrificio porque nos puede purificar la conciencia, ¿verdad? No solo por fuera. Y además, Jesús fue ofrecido una vez nomás. O sea, ya no hay que traer lo que ha cambiado en el sistema sacrificial en cuanto al pacto, en el nuevo pacto, es que no hay sacrificios regulares porque el sacrificio ya fue hecho. Y además tenemos un sacrificio mejor. Pero Dios les dijo en el Antiguo Testamento, si ustedes hacen eso, yo les perdono su pecado. Una cosa más interesante en cuanto al calendario hebreo. Esto es lo que me ayuda a mí. El arrepentimiento del corazón. Ah, bueno, yo lo tengo aquí. Algo muy importante que muchos... Este erudita, este Baruch Levine, él lo explica que es importante que nosotros sabemos que en el sacrificio, en todo el sacrificio, él es judío, no es cristiano, pero en todos los sacrificios del libro de Levítico no existe ningún sacrificio para el pecado cometido intencionalmente, que sea pecado premeditado. No existe sacrificio. Dios lo aclaró mucho. No hay sacrificio para el que siga pecando intencionalmente.
¿Eso es lo que le llaman pecado de muerte?
¿En cuál contexto?
Primera de Juan dice
que... pecado que lleva a muerte y pecado que no...
Que
sí.
No oren por los pecados.
Claro, yo creo que eso es.
Que pidan por los pecados que tienen muerte.
¿No? Sí, o sea, claro. Hay pecados que no llevan a muerte porque el pecado... Yo alineo mi vida a seguir al Señor y yo tengo un día malo. No significa que estoy fuera del pacto. Pero yo no decido mi corazón seguir a Cristo. Yo estoy jugando aquí en la iglesia nomás, jugando religión. No hay sacrificio por eso, me lleva a la muerte. Pero yo digo, Señor, he pecado, le dije una mentira a mi esposa. Ten misericordia de mí, quiero que me perdones. Me perdona. Le digo, sinceramente, no quiero volver a hacerlo. Y 2 meses después lo vuelvo a hacer. No es que me saque del pacto eso, porque yo tengo el compromiso en el corazón de seguirlo, pero el que no lo tenga es otra historia. Y la cuestión viene a ser, pero ¿cómo sabe uno si lo tiene? Pero vean esto. Si una persona peca inadvertidamente, claro, si uno lo renuncia de corazón, ya no es con intención, ¿verdad? Ofrecerá una cabra, tratará... Y el sacerdote hará expiación. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será exterminada. No hay sacrificio por él. Por eso que Hebreos 10 lo repite. Porque si continuamos pecando deliberadamente, sin arrepentimiento verdadero en el corazón, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Porque básicamente el arrepentimiento del corazón, como en esta situación de Levítico 1, ¿verdad? Me comprometo. Esto es tan sencillo, lo hago. Esto lo, de esa manera yo discipulo a mis hijos en cuanto al pecado. Cuando yo, el mayor es 10, pero los tres mayores, ellos lo entienden, porque es muy, muy fácil de entender. Yo les digo, mira, has pecado contra tu mamá. Tienes arrepentimiento en tu corazón. Dios te perdona, nosotros te perdonamos. En mi casa, bueno, en un buen día, eso es cierto, pero la regla en mi casa es que la misericordia que uno reciba no tiene que ver con qué tan severo es el pecado, sino con la condición del corazón después del pecado. Porque yo le digo, mira, tú haces algo terrible y si hay arrepentimiento verdadero en tu corazón, Dios te perdona. Pero si tú haces algo bien sencillo, y si tenés, si sos, estás orgulloso y altanero en el corazón, Dios no te perdona, entonces, ¿por qué yo te voy a perdonar? Yo te tengo que preparar a estar delante de Dios un día. Entonces yo pienso que básicamente es la manera que Dios lo explica. Dios lo que, es por eso que nos envía el Espíritu Santo, para ayudarnos porque tenemos una disposición de servirnos a nosotros mismos. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda, nos da fuerza para mantenernos una fe sencilla, con un compromiso verdadero de arrepentimiento en el corazón. Y luego, claro, el hecho que hay un sistema sacrificial que se pueda repetir, nos explica que Dios es dispuesto a perdonar los pecados. Pero la cuestión viene a ser, entonces, ¿cómo sabe uno si tiene arrepentimiento verdadero en el corazón? Porque eso... Entonces, otra cosa que yo encontré en el calendario muy interesante es que el sistema sacrificial, el hombre llegaba con su cabrío, que, lo que fuera, lo ofrece, confiesa su pecado, y Dios no perdona el pecado todavía. Su sacrificio no es aceptado todavía. Dios acepta todos los sacrificios una vez por año. Una vez por año. ¿Cómo que se llama esa fiesta? Otra vez en español se me olvida. Yom Kippur, exacto. En hebreo más fácil. El Yom Kippur los acepta.
Es día de expiación.
Ok, el día de expiación. Lo que pasa, y ustedes saben, hasta el día de hoy, aún los judíos que no son religiosos, muchos ayunan en el día de Yom Kippur, porque en la noche de Yom Kippur, el día en que Dios examinaba todos los corazones de los judíos, de los israelitas, y él miraba el corazón para ver si había fe y arrepentimiento verdadero. Y si sí lo encontraba, aceptaba el sacrificio del año anterior. Y si no, no los aceptaba. Interesante, ¿no? Que lo hizo de esa manera porque mantenerse en la fe no puede ser un juego.
Entonces, necesito entender.
Claro, dale.
Cada vez que ellos llegaban, que pecaban y llevaban su animal al sacrificio, no tenían la respuesta de Dios todavía.
Tenían paz con Dios. Tenían paz con Dios. Pero no tenían todavía el perdón de todos sus pecados, como si no se hubiesen hecho. Sí, pues. Pero un día venía cuando Dios, y en los profetas, siempre Yom Kippur fue un día que les hablaba del día del Señor, cuando venía el Mesías. No va con, vamos a saltar esto de la idolatría, lo podemos ver después. Vamos a esto de guardando la fe. Porque esa es la situación. Dios lo deja como un discipulado, ¿verdad? Tenemos la vida como un discipulado. que no nos permite, la manera en que Él nos dejó el Evangelio, no nos permite ver la fe y la salvación como un evento. La fe es fe continua o no es aceptada por Dios. Colosenses 1:22 dice, sin embargo, ahora Dios...
Ya está en la página 9.
Estoy en la 9, hasta abajo, sí. Esta parte no lo voy a leer.
Solo una pregunta.
Sí, dale.
Y entonces con el sistema sacrificial, ¿todavía es lo mismo con lo de la Pascua? Es lo mismo, nosotros pedimos perdón de pecados. Uh-huh. Y el día de la Pascua, que es el día de que fue el sacrificio del Señor, uh-huh, es Dios examina nuevamente nuestros corazones a nosotros otra vez. ¿Y ahí nosotros tenemos el perdón de pecados o...?
Yo creo que esta sección te va a contestar
la
pregunta. Y de seguro es la pregunta más importante, de seguro. Porque lo que yo creo que explica la Biblia es que viene un día, estando delante de Dios, cuando Dios nos va a examinar la vida para ver si estábamos en la fe. Por eso que uno no puede orar una vez, tener fe una vez y mantenerse en el pacto. Porque solo los que están en el pacto serán salvos. ¿Verdad? No hay un contexto tan personal como lo hacemos. Es un pacto, el nuevo pacto que Dios ha hecho. Y el que se mantiene la fe, igual que el Antiguo Testamento, el pacto de Moisés, el que se mantiene la fe... es el que se mantiene en el pacto, igual que nosotros.
Pero mantenernos en la fe que usted dijo hace un momento, confiando en la misericordia de Dios,
exacto,
caminando en Él, no creyendo que,
exacto,
como yo,
que exacto,
cosa, como,
y como, y
porque la gente eso es lo que piensa,
es cierto,
eso para el perdón. No, porque Dios perdona, si Dios es misericordioso,
claro,
si Dios hace... Pero nunca
es presumir al sacrificio, eso es tan peligroso. Presumir al sacrificio es imperdonable. Porque es lo opuesto a la fe. Como yo les digo, hacer la primera venida como la segunda venida es tragedia. Porque si nosotros vemos, porque si, ¿qué pasa en Egipto? Si ellos dicen, bueno, el cordero, ya la matamos, ya la puse en la casa, voy a ir a nadar al río. ¿Qué le pasa en la noche cuando pasa el ángel de la muerte? Hay que quedarse en la casa. Entonces, aquí dice lo mismo. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Y esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Ahora vamos a leer unos cuantos versos en la página 9, página 10. Y una cosa bien interesante de la traducción bíblica, que he tomado los últimos 3 años para estudiar el griego original, porque una cosa que he encontrado, que básicamente tienes traducciones liberales que no tienen, son muy peligrosos. Y luego uno tiene las otras que son más confiables, pero muchas veces lo que hacen es traducen las cosas conforme a la tradición, no necesariamente conforme al texto. Entonces, un ejemplo muy bueno, porque...
Eso es en las parafraseadas.
Bueno, por cierto, incluso Biblia de las Américas también, pero no es que esté mal que lo hagan, porque si no lo hicieran, si uno no toma en cuenta la tradición para nada, entonces uno termina con unas traiciones terribles. Pero aquí hay unos ejemplos. En el griego, yo creo que en el español también, En inglés no, pero en español y el griego hay verbos en español que se llaman participios, ¿sí? En el griego hay un participio presente, se llama participio presente, ¿sí se dice?
Presente participio.
Y la mayoría de las veces traducen una palabra, es la diferencia que el verbo creer, el verbo correr, digamos, Abel corre, muy diferente que decir Abel está corriendo, ¿verdad? Está corriendo. Porque está corriendo implica que lo está haciendo durante todo el tiempo que yo esté hablando. Y Abel corre implica que quizá una vez por mes él corre, pero Abel está corriendo. Eso es lo que define Abel ahorita. Pues hice una búsqueda durante los últimos 2 años. He encontrado el verbo creer. Muchas veces se traduce como el que cree. Y el texto griego dice el que sigue creyendo. Vemos esto, Romanos 4. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solo fue por él, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como lo que creen, literalmente lo que sigamos creyendo en aquel que levantó a los muertos, a Jesús nuestro Señor. Hebreos 10. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, ¿verdad? En el contexto, no hay duda que lo que Él ha prometido es la resurrección en el reino. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Verdad? Que es lo prometido. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Vivirá por la fe. Juan 3:16, el famoso. De seguro nadie se atreve. Imagínate que algunos lo pueden leer. No solo hemos cambiado el significado de creer, sino que lo hemos escrito como una ocurrencia que puede ser una vez por su vida. Entonces, el que cree en su mente una vez en Jesucristo, que por ejemplo en la existencia de Jesucristo, ¿será que la Biblia le ofrece vida eterna a él? No, hombre. Aquí es como lee en el griego. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que sigue creyendo en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el verso 18, el que cree o el que sigue, literalmente, el que sigue creyendo en Él no es condenado, pero el que no sigue creyendo ya está condenado. El que sigue creyendo en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es vida. Juan 5:24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y sigue creyendo al que me envió, tiene vida eterna. Sigue creyendo. Ciertamente les aseguro que el que cree o el que sigue creyendo tiene vida eterna. Juan 14, el que sigue creyendo en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Hace mucho más sentido así, ¿no? Romanos 10, pues la escritura dice, todo lo que en él siga creyendo, él no será avergonzado. Primera de Juan 5, ¿quién es el que vence al mundo, sino que el que siga creyendo que Jesús es el Hijo de Dios? Y Pablo a los Filipenses, capítulo 13, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Jesús o en Cristo el Mesías. La justicia que procede de Dios a la base de la fe. Y conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que lo haya alcanzado. No es que lo haya alcanzado. ¿De qué está hablando? No es que haya alcanzado mantener la fe hasta el fin para lograr la resurrección de los muertos. Otra vez, hermanos míos, no considero haberlo ya alcanzado. Según de Timoteo, la última carta de Pablo, antes de su muerte, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Aquí tenemos, no lo he alcanzado todavía. Final de su vida, su fe la pudo mantener hasta el fin, la pudo guardar hasta el fin, y dice, lo he hecho, Timoteo, he guardado la fe, y por eso, en el futuro, me está reservada la corona de la justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Y terminamos con esto y hacemos una... ¡Wow! Terminamos con la prueba de la fe. Lo que tú me estabas diciendo. Yo pienso que esto es el contexto en el Nuevo Testamento cuando habla de la prueba de la fe. De que Dios nos ha concedido tener pruebas para saber si estamos en la fe. Porque esa prueba de un día, porque no habla del día del Señor, nos habla básicamente en términos de un tribunal, ¿verdad? Corte, juez, o tribunal, juez y convicción, justificación, todo es lenguaje de tribunal. Un día vamos a tener prueba. Vamos a tener, como dice, evidencia, ¿verdad?, de la fe que tuvimos. Primero hay Pedro, y esto es para usted motivo de gran alegría, pues, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo venga. Imagínense, aprobación, gloria y honor para nosotros.
La prueba.
La prueba lo demuestra.
Si perseveramos creyendo.
Si perseveramos creyendo. Oigan esto, en Lucas, esta es la parábola, ¿verdad? Ustedes lo van a reconocer. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por un tiempo, pero se aparten cuando llega la prueba. Viene la prueba porque prueban quién tiene fe en el corazón y quién no. Y bueno. Bueno, terminamos ahí y luego vamos a hacer la última sesión, si me permite.